abiertos a sus preguntas.
Gracias, gracias doctor, gracias ingeniero. Pues nuevamente bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión. Les rogamos, por favor, que pues, cuando hagan sus preguntas nos digan su nombre, su medio, para que nuestros voceros los identifiquen. Y máximo dos preguntas para que den oportunidad a todo el mundo de preguntar. Las personas que quieran hacer una pregunta, por favor, levanten su mano. Ok, una. ¿Quién más? Por acá dos preguntas. Bueno, ahorita dos preguntas. Iniciamos de aquel lado, por favor, nombre y medio y a quién dirige la pregunta. Gracias. Si quieres acercarte al micrófono, no necesitas apretar nada más que acercarte al micrófono, por favor. Gracias.
Gracias. Gabriela Jiménez, de Economía Hoy. Quería preguntarle al doctor Solís si pudiera profundizar un poco más en las razones para la disminución en la producción y la exportación. Nada más.
Bueno, tendría que repetir lo que ya le dije. Acuérdense que las cifras de producción son cifras que tenemos del día anterior. El día anterior hábil, en este caso es viernes. O sea, el viernes a las 6 de la tarde se cierra la cifra de producción exportación del mes anterior. No tenemos más que lo que nos alcanzan a dar vía telefónica. Cuando vemos algo así, pues hablamos a las marcas para ver si es posible tener una explicación para ustedes. Y cuando ya tenemos algo que podamos ofrecer, lo hacemos con mucho gusto. Hoy le puedo decir que la mayor parte, no todo, la mayor parte de la caída responde a temas técnicos de cambios en herramientales y cambios en plataforma. Entonces, no tengo una mejor explicación. Si yo durante los siguientes días tengo una explicación adicional, seguramente a través de nuestras redes sociales, que ustedes amablemente siguen, estaremos dando alguna explicación adicional.
Gracias. Buenos días. Quiero saber, doctor, en la exportación a ciertas regiones como Asia, Latinoamérica, ¿les está preocupando? Hay porcentajes muy interesantes de
reducción en la exportación. ¿Y esto qué tanto está impactando en la producción? Y si bien dice que no marca tendencia, entonces, ¿prevén que se pueda incrementar la exportación, que suceda algo? ¿Qué es lo que está sucediendo que les hace prever que esto no es una tendencia? Por otra parte, mencionó usted que están trabajando en la agenda con el gobierno federal y que se espera algo pronto en materia judicial y normativa. ¿De qué se trata? Estamos hablando de las normas de condiciones físico-mecánicas de los vehículos que tanto se han esperado, y en materia judicial, ¿de qué se trata? Por favor.
Bueno, la última pregunta. ¿Me dijeron que dos?
¿Me dijeron?
Sí.
Y en cuanto a la importación de vehículos usados, Guillermo, mencionas que todavía no están contentos y que los importadores es muy posible que estén buscando recovecos ahí para burlar de nuevo la situación en la que se encuentran. ¿Cuáles son las noticias que tienen en concreto al respecto? Gracias.
Bueno, yo comienzo por la segunda pregunta. No tengo más información que ofrecerte por el momento. Como dije, seguramente en las próximas semanas podemos ver algunas áreas que vamos a estar atendiendo en esta agenda 2.0 relacionadas con los puntos de inspección de importación. Y en el tema de la exportación, es difícil, Diana, en un mes en el que tenemos una cifra que no nos permite ver lo que está verdaderamente ocurriendo, porque está sesgada por temas técnicos que ya mencioné, tratar de analizar qué está pasando con la exportación cuando estamos en un país que el 83% de lo que produce lo exporta. Y si la producción cae por estos temas técnicos en su mayoría, pues entonces se afecta la exportación. Entonces, tratar de dar una explicación de por qué cae la exportación distinta a la que estoy dando de la producción no tiene ningún sentido. Entonces, yo diría, vamos a tener que esperar para ver qué es lo que está ocurriendo. C, por los pronósticos que seguramente tendremos nosotros en los próximos 2 meses, sé que la exportación va a romper su propio récord anterior. Es decir, no hay duda que la exportación total va a crecer. No hay que olvidar que tenemos una tendencia hacia alcanzar niveles de producción cercanos a los 5 millones de unidades hacia finales del 2020. Digo, no es más que trazar una línea de 3.400.000 unidades hacia 5 millones de unidades en final del 2020 en un cuadrito, y más o menos eso te va a dar cuánto esperamos año con año la producción. Y si el 83% de lo que estamos fabricando lo estamos exportando, pues también te da una idea, yo diría, muy cercana a lo que está ocurriendo. Es decir, yo puedo con ese pronóstico de producción decirte que hacia finales del 2020 podríamos estar exportando arriba de 4 millones de unidades. Entonces, sí es importante no perder de vista ese pronóstico, que es un pronóstico de más mediano y largo plazo. Lo que ocurre en un mes, de un mes a otro, incluso en estos casos de un detalle técnico importantísimo que afecta a la producción y a la exportación, pues no puedo con eso empezar a marcar ninguna tendencia que sea distinta a la que acabo de mencionar hacia el mediano y largo plazo.
Gracias, Diana. Nada más una aclaración. Yo no hablé de no estar contentos, porque no es un asunto de estar contentos o no estar contentos. Obviamente que los resultados que hemos observado durante el 2015, y así hemos dejado testimonio, son muy positivos, y reconocemos que es el producto de un trabajo acucioso y consistente del gobierno federal para aplicar las medidas que ya he referido y en las cuales muchas de ellas hemos participado proponiéndolas dentro del grupo de trabajo que comentaba el doctor Solís. A lo que me refiero es que ha sido tan fuerte el impacto nocivo de la importación de vehículos usados descontrolada que se dio a partir de octubre del 2005, que empezó a aplicarse el decreto del 22 de agosto de aquel año, que la masa de vehículos presentes dentro de nuestro parque vehicular sigue siendo muy importante y sigue teniendo un efecto negativo en la cadena de comercialización de los vehículos usados, en la reactivación del mercado secundario, y que lo que se ha logrado no es suficiente si no se le da continuidad, si no se mantiene ese control en la importación de los vehículos usados. De tal suerte que, reitero, no podemos dejar de tenerlo como un tema prioritario en la agenda del sector automotor, y no podemos dejar de insistir en cuanto a que no debe el gobierno federal dar marcha atrás en la aplicación de esas medidas. Y estamos atentos a que esas medidas no tan solo no se dejen de aplicar, sino que lo que pueden ser alternativas para dar la vuelta a este control se apliquen y crezcan por parte de quienes se dedican a este negocio. Hemos observado y estamos dando un seguimiento mucho más específico al comportamiento de las importaciones temporales, por ejemplo, que tuvieron un incremento durante los últimos meses del año pasado, fuera de la tendencia natural de la estacionalidad en lo que corresponde a la importación temporal. Detrás de este incremento puede haber una búsqueda justamente de evadir el control para la importación definitiva, y que esto va de la mano con las peticiones de organizaciones que de forma tradicional en el pasado abusaron de la falta de aplicación por parte de las autoridades estatales para incentivar la utilización de los vehículos chuecos o los vehículos chocolate. Estamos hablando de organizaciones como la ANAPROMEX, que tuvo una actividad muy centrada en Baja California y que ahora ha extendido en los últimos meses su accionar a la frontera de Chihuahua, Ciudad Juárez, como la ONAPAFA, que ha también en los últimos meses incrementado sus ya conocidos mecanismos de presión en la zona de La Laguna y en Tamaulipas, como la propia CNC en la frontera de Tamaulipas, y todo este tipo de comportamiento apartado de la legalidad que incentiva la utilización de vehículos chuecos, la internación de vehículos usados sin cumplir con la regulación establecida. A todo esto y a mucho más que en su momento que tengamos datos duros les podremos informar, es a lo que me refiero cuando digo que no podemos bajar la guardia y que estamos vigilando que no se utilicen este tipo de prácticas para echar a perder lo que se ha logrado con la aplicación de controles en la importación de vehículos usados.
Vamos con las siguientes tres preguntas de nuestras compañeras del contribuyente, después nuestra compañera del Núcleo Radio 1000 y después es Excelsior, por favor. Gracias.
Buenos días, son dos preguntas. La primera es relacionada a las importaciones. En otros sectores se están quejando de que las medidas no son suficientes porque faltan, por ejemplo, las sanciones, que se apliquen las sanciones de aquellos que están realizando las importaciones ilegales. En este caso, ¿ustedes qué es lo que piden para que pues se cierre el broche y se evite este problema? Y la otra, hace unos meses hablaron sobre algunos incentivos para innovación y desarrollo que pues desaparecieron y que cómo ha afectado esto a la industria y qué es lo que se podía hacer para que la industria creciera, qué es lo que se perdió con esos incentivos.
En lo que hace a la primera pregunta, el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, ha venido dando un seguimiento y la aplicación de las sanciones que están dentro de la órbita de su operación, tanto a través de las auditorías a importadores como a los propios agentes aduanales, y la modificación a las reglas que están en vigor a partir del 1 de enero también da una responsabilidad mayor a las personas físicas y morales, generalmente las personas morales que tienen autorización para operar los prevalidadores de los pedimentos de importación. Ahora bien, tampoco podemos desdeñar que por parte de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura Federal, ha habido una continuidad en los procesos administrativos y en algunos casos ya instaurados como judiciales, en la actuación de servidores públicos del Poder Judicial, jueces, secretarios, etcétera, que tuvieron una actuación que se presume apartada de la legalidad para el otorgamiento de los amparos, que permitieron la importación indiscriminada de vehículos usados. Todo este tipo de operaciones también se incluyen en lo que nosotros consideramos que debe de tener un carácter permanente, o sea, no es nada más lo que ya se hizo, que se ha estado haciendo bien, sino que esto, tanto las auditorías a importadores, agentes aduanales, prevalidadores, debe de ser una práctica normal, de tal suerte que no existan incentivos alineados para transgredir la legalidad. Entonces, no es que no se hayan aplicado, se están aplicando, y lo que sí es necesario profundizar es en la responsabilidad de los gobiernos locales, tanto de gobiernos estatales como los alcaldes. No podemos olvidar que la regulación de las disposiciones de tránsito corresponde en el ámbito local, y es en los estados y en los municipios donde falta compromiso para poder prohibir la circulación, la comercialización de vehículos que no cumplen con la ley. Pueden ustedes buscar la semana pasada la resistencia del alcalde de Ensenada, por ejemplo. En este momento no recuerdo su nombre, pero ustedes a través de la plataforma de internet muy fácilmente lo pueden buscar. La falta de compromiso y más que la falta de compromiso, la anuencia para no hacer nada, para permitir el desorden en la circulación de vehículos chuecos. Y este tipo de comportamientos de autoridades son los que deben de ser cuestionados socialmente, porque no contribuyen a tener un mejor esquema de convivencia, un orden en la circulación de vehículos y obviamente en el cumplimiento de obligaciones de quien tiene o usa un vehículo automotor.
Bueno, tal y como lo comentamos tú y yo en días pasados, cuando me entrevistaste sobre el tema. Sí fuiste tú, ¿verdad?
No.
¿No? Ah, tu medio. Tu medio fue el que... ¿Tú eres el contribuyente? Tu medio me entrevistó hace como 4 días. Ah, y me hizo exactamente la misma pregunta, entonces la respondo igual. Para nosotros, la promoción de las actividades de investigación y desarrollo en nuestro país son fundamentales. Somos uno de los sectores que más demanda fondos federales para investigación y desarrollo. Somos uno de los sectores más activos en las actividades de investigación y desarrollo. El sector automotriz cada vez más lleva a cabo actividades de esta parte más alta de la cadena de valor. Y lo hacemos sin tener a nuestro alcance estímulos que permitan traer más proyectos de investigación y desarrollo a nuestro país. Trabajamos de la mano con el CONACYT, especialmente en fondos como el programa de estímulos a la innovación, pero hay un reconocimiento de que estos fondos son ex post, es decir, son fondos a los que tenemos acceso una vez que tienes el proyecto en México. Nosotros estamos buscando tener apoyos como se tienen en otras partes del mundo. Hemos hecho un benchmark, un análisis de comparativa internacional. Recientemente la OCDE publicó un libro muy importante, publicado en el 2015, en relación a esta comparativa internacional de los apoyos que se dan para investigación y desarrollo. Sobra decirles que nuestro país pues es uno de los más bajos, si no es que el más bajo, en lo que hace a investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Tenemos que retomar esta asignatura porque hay una oportunidad muy grande que nos viene a propósito del bono demográfico. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, pues que tenemos una población joven en donde un centro de ingeniería en México tiene un promedio de edad de 27 años. El mismo centro de ingeniería, por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de edad es 55 años. De tal manera que tienen un problema porque una importante base de su ingeniería se va a jubilar en los próximos años y no tienen a los ingenieros suficientes para reemplazarlos. México tiene, por supuesto, una oportunidad que no puede desperdiciar. Tenemos que revisar estímulos como el que tuvimos hasta el 2008, el estímulo fiscal para investigación y desarrollo tecnológico, el EFIT, que operaba con un 30% de deducibilidad sobre tus gastos de investigación y desarrollo contra tu impuesto sobre la renta. Me parece que tenemos que revisar de nuevo apoyos como este, que nos permitan ir por más y tomar ventaja de esta oportunidad.
Listo, gracias. Mara, por favor.
Gracias, buenos días. Mara Rivera de Enfoque. Doctor ingeniero, dos cositas. Una que tiene que ver con el programa, no sé si esté dentro de su agenda 2.0 en la prioridad, ya sea el programa de chatarrización o la renovación del parque vehicular, considerando que, bueno, pues cada vez aumentan más. Al mismo tiempo, pues las resoluciones de la Suprema Corte no ayudaron mucho a disminuir o a hacer menos o más amigable la conducción de tanto automóvil. Y para acabarla, bueno, pues nos han quitado ya hasta carriles, ¿no? Entre el metrobús, las bicicletas, los peatones, pues ya cada vez pues es menos el espacio para conducir. ¿Qué pensarían de este programa? Si está dentro de sus prioridades la renovación, la chatarrización o cómo hacer más amigable esto. Y también en cuanto ya de cara o frente a la convención bancaria, el programa de financiamiento que ha otorgado la banca, ¿es el indicado, digamos, no sé, una observación respecto a si, de acuerdo a las condiciones de la economía del país, es lo que podría hasta el momento darse o podría mejorar para precisamente impulsar este asunto de la renovación y hacer como mejor el parque vehicular en el país? ¿Cómo lo ven ustedes?
Gracias, Mara. En cuanto a lo que corresponde al programa de renovación vehicular para vehículos ligeros, cuyo primer antecedente lo tuvimos durante el 2009-2010, sigue formando parte de la agenda tanto de la mía como de la AMBA. Sin embargo, no está hasta el momento algún proyecto tangible, alguna cuestión de corto plazo en este tema. El gobierno federal, y como todos lo hemos estado viendo, está en una situación de astringencia presupuestal. Por el contrario, hay una selección de aquellos programas que están sufriendo recortes presupuestales, y por lo tanto, durante lo que corresponde a este ejercicio 2016, no lo vemos factible en cuanto a contar con un programa de renovación vehicular para ligeros. No quiere decir que no sea prioridad para nosotros, lo tenemos dentro de nuestra agenda permanente, y donde hemos estado avanzando en hacerlo más flexible y operativamente viable es en el programa de renovación vehicular para transporte pesado, que justamente cambiaron las reglas en el mes de marzo del año pasado y al cual le hemos dado seguimiento. Confiamos que este ejercicio 2016 podamos ofrecer mejores resultados a los que se ofrecieron en 2015. Y efectivamente, como bien lo apuntan, las modificaciones al programa hoy no circula que emanan de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han tenido un efecto negativo en la saturación vehicular. Aquí hay que hacer patente una observación. Sin poder tener datos estadísticos, que no los tengo, pero sí con el conocimiento de lo que ocurre y ahora sí lo que estamos viendo, que no nos apunta más que a el desborde que ha tenido la corrupción en la operación de los verificentros, tanto en la zona que corresponde al Distrito Federal como a los municipios de la zona conurbada del Estado de México. O sea, el brinco en función de cómo ha venido creciendo la oferta y la disposición para utilizarlo, el famoso brinco, que bueno, pues, creo que todos sabemos a qué me refiero, un vehículo que no pasa la verificación y con el pago de $600, que es lo que está en promedio, lo que está cobrando, pues permite obtener la calcamonía, el holograma 1 y con ello poder circular todos los días de la semana. Conforme a los actuales niveles de la NOM 041 de Semarnat, los niveles permisibles en cuanto a la emisión de gases contaminantes, se los voy a poner en un extremo. Hay vehículos que están obteniendo la calcamonía 1 que ni aunque los hubieran guardado y estuvieran 0 kilómetros, porque son modelo 91 y anteriores, si hiciéramos un ejercicio de que alguien compró un vehículo 90, lo compró nuevo y lo guardó en una cochera, y en este momento lo está presentando a verificación, técnicamente muchos de esos vehículos no podrían obtener la calcamonía. Mínimo si estamos hablando de vehículos en uso, que los vemos circular y que no nos apunta más que a un crecimiento desbordado de la corrupción, y ante lo que no estamos viendo una actuación preventiva por parte del gobierno del Distrito Federal. Aprovecho para hacer este llamado, porque pues también todo esto contribuye a los resultados que vemos en el mercado. Vemos cómo hay una caída en la renovación natural, que es la caída en la venta de vehículos nuevos en el DF, que ya es una tendencia, un crecimiento por abajo del promedio nacional, que eso no es otra cosa más que un retraso en la tasa de renovación vehicular, y ya en enero con un comportamiento negativo. Entonces sí es importante que se refuerce la operación de control en los verificentros para evitar la corrupción que como ciudadanos estamos sufriendo, ¿no?
¿Aproximadamente como a partir de qué año, digamos, no tendrían que obtener esta calcomanía aún?
Bueno, los vehículos con catalizador, con tecnología de catalizador, de manera ya generalizada, son del 91 hacia acá. Anteriormente eran algunos modelos los que lo tenían. Y esto estoy haciendo nada más una llamada, un ejemplo extremo, pero digo, todos lo sabemos, cualquiera tiene el primo de un amigo, ¿no?, que ha obtenido la calcamonía sin el derecho a ello y haciendo uso de la corrupción, ¿no? Pero hago la advertencia que no tengo ningún reporte estadístico, que no, pero ya es evidente, porque luego puede salir alguien con justificada razón por parte de la administración de la Ciudad de México a decirme que cómo me atrevo a decir eso, no tengo evidencias, o que si tengo el conocimiento pleno, pues que se presente alguna denuncia. Digo, es tan desbordada la situación de lo que está ocurriendo con esta práctica corrupta, que ya es algo que todos estamos viendo cómo se está manejando y se ha salido de control, ¿no?
Sí. Ok, seguimos con las preguntas. Por favor, nuestra compañera Alexandra.
Gracias, hola, buenos días, Alexandra Villavicencio de Excelsior. Doctor, preguntarle, estamos ahorita en Estados Unidos definiendo a los candidatos para lo que será la contienda electoral, pero enfocándolo a la industria automotriz, se han llamado la atención de algunos discursos radicales que retoman las quejas del sindicato automotriz de ese país respecto a que las inversiones de las empresas propias de esa nación han enfocado sus inversiones hacia México, lo que acusan les resta trabajo a ellos. Lo que llama la atención es que ya son varios candidatos los que se suman, precandidatos en este caso, que se suman a esa crítica. ¿Existe por parte de la industria automotriz algún temor en caso de que alguno de estos candidatos llegara a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué acción se tomaría dado el caso? Muchas gracias.
Gracias, Alexandra. Como sabes, lo he dicho en otros foros, la fabricación de un vehículo en México toma un nivel de integración muy importante con partes y componentes de Estados Unidos. Hoy en día, estudios indican que hasta el 40% de un vehículo fabricado en México viene de partes y componentes que se fabrican en Estados Unidos. De tal manera que no hay tal cosa como la fabricación de un vehículo en México que quite trabajos Estados Unidos. Es más, parece que si ese vehículo, en vez de venirse a México, se fuera a Asia, pues entonces sí, el 0% de la fabricación de ese vehículo vendría de partes y componentes de Estados Unidos, y todo el mundo perdería la oportunidad de generar empleos en el sector, en América del Norte. Me parece que México es, sin duda, una respuesta a la necesidad de mantener competitividad de América del Norte, y así es como tenemos que verlo. Hay que reconocer que ellos están en campaña. No podemos tomar lo que hoy, con motivo de allegarse de votos en sus campañas, están diciendo, cuando sabemos que las cifras indican otra cosa. Me parece que el sector automotriz es uno de los mejores ejemplos de la integración de América del Norte, y México es sin duda una respuesta para el propio Estados Unidos de mantener competitividad y empleos en Estados Unidos al tener un nivel de integración importante que viene de ese país.
Gracias. Perfecto. Bueno, vamos con las últimas tres preguntas. Vamos a, cuatro, Iber, también. Bueno, vamos a pedirles favor que seamos breves para que alcancemos todos. Vamos primero con Jairo, nuestro compañero de Infocel y Sentido Común. Primero, Jairo, se acerca a su micrófono. Después vamos con Pilar Juárez de Milenio. Diana, al parecer, quiere hacer una pregunta más. ¿El último? Ok, entonces primero Ivette y el último Diana. Por favor, gracias.
Buenos días, una pregunta rápida. ¿Nos podrían decir cuáles fueron las empresas que reportaron la suspensión por cambios técnicos en plataformas?
Gracias. No lo traigo aquí, pero está publicado o estará publicado en los próximos días.
Pili, si te puedes acercar al micro, por favor.
Hola, buenos días. En la conferencia pasada nos había dicho, nos había dado también la explicación de que no nos podían dar una explicación de por qué habían caído los mercados en Asia, en América Latina, sobre todo a Canadá, Latinoamérica, Asia. Y a mí me gustaría preguntarle a... pues ya sería un mes después de por qué se originó la caída en enero de estos principales mercados. Y la segunda pregunta es si tienen alguna razón de por qué cayeron las ventas en Veracruz, Tabasco, Campeche, y también por qué se incrementaron tanto en Baja California.
Se parece a una pregunta que me hicieron hace rato y decía yo, es difícil con un mes atípico tratar de hacer una explicación, pero voy a intentarlo. El mes pasado indicamos que América Latina traía una caída muy importante en sus propios mercados. Voy a pedir a Dalia que me busque el dato rápidamente de la caída que trae Brasil, de la caída que trae Chile. Son mercados que han venido cayendo dramáticamente. Es decir, no solamente las exportaciones nuestras cayeron ahí, sino son en una buena parte resultado de que esos mercados también vienen cayendo. Creo yo que vamos a tener que esperar a un mes típico, un mes normal, vamos a llamarlo así, que no va a ser este que viene, en este que estamos pasando, porque tenemos la Semana Santa. Entonces, desafortunadamente no tengo más información para ofrecerte.
¿Para cuándo sería como para...?
Pues cuando tengamos el bimestre completo de marzo y abril.
Lo que corresponde a los datos regionales, ya lo anticipaba en mi intervención. En los estados del Golfo estamos viendo un impacto de la desinversión que ha tenido Petróleos Mexicanos en esas regiones. En lo que corresponde a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, la presencia de Petróleos Mexicanos es muy importante, no únicamente en el gasto directo que lleva a cabo, sino también en la operación de proveedores y contratistas. En los últimos años ha habido un decline dentro de la operación de Petróleos Mexicanos, y en estos momentos, desde finales del año pasado, hay un proceso de jubilaciones anticipadas, liquidaciones, etcétera, que está teniendo pues un impacto importante en las ciudades petroleras: Reynosa, Tampico, Poza Rica, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, y todo esto repercute en la economía local, en el comercio, en la prestación de servicios, y reduce tanto las expectativas de los consumidores como la disponibilidad para comprar un vehículo. Si a esto aunamos que en estos estados también hay una participación importante dentro de la economía local de las actividades burocráticas de los gobiernos locales, y en estos estados estamos también observando, sobre todo en Veracruz y en Tabasco, un deterioro significativo de las finanzas públicas, máxime con lo que esta situación recrudecida aún más en Veracruz, en el cual el gobierno del estado ha dejado de pagar a los proveedores, ha dejado de entregar las participaciones a la Universidad de Veracruzana, ha dejado de pagar a los maestros, pues tiene una repercusión también en el comportamiento del mercado automotriz. Entonces, características que están presentes en cada una de las plazas, pues hacen que haya un comportamiento diferenciado en el mercado automotor en todo el país. En contraste, en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, que fueron Coahuila mismo y Nuevo León, que fueron de los estados más afectados por la crisis económica del 2009-2010 y que habían venido demorando en cuanto a lo que son las inversiones y las recuperaciones de empleo. A partir del año finales del 2014, todo 2015, pues estamos viendo una reactivación importante de la economía local que trae como consecuencia el repunte en la venta de vehículos. Creo que eso es lo que explica este comportamiento.
Nada más porque ya me trajo Dalia cifras, no son todas, pero por lo menos una explicación. Ya se apagó esa cosa. Tengo la cifra enero-febrero del mercado interno de Brasil. Cae 31%. Las ventas internas en Brasil 2015, enero-febrero, fueron 422.681 autos, y las cifras enero-febrero 2016 son 291.748 autos. Es decir, en ese país están vendiendo casi 130.000 autos menos enero-febrero que lo que se vendió en enero-febrero del año anterior.
Una caída del 30% con un bimestre del 2015 que ya reflejaba también una caída casi del 30% respecto a 2014.
¿Sí? Entonces cae 31% 2016. Nosotros en América Latina, ese mismo periodo, estamos cayendo 23.1% frente a una caída de Brasil, que es nuestro principal destino de exportación, que corresponde a lo que es enero-febrero. Entonces, digo, no son todas las explicaciones, pero te da una idea de lo que está ocurriendo.
¿Alguna idea de lo que está pasando en el mercado asiático?
Esto es todo lo que tengo, perdón. Si tuviera más cifras te las daba. Es más, le estoy pidiendo ahorita que me saque China, que me saque Alemania. Pasa que lo que me está diciendo es que Alemania trae un rezago de un mes. De China parece ser que un mes también. Entonces, en cuanto tenga la cifra te la ofrezco.
Perfecto. Bueno, nos acompaña Ivette, por favor, Ivette. Gracias.
Sí. Preguntarles si este año podremos ver ya que empieza a funcionar el programa de ProAuto para integrar proveedores, y saber si la razón por la que se ha retrasado es justamente por los recortes al presupuesto federal.
Yo creo que es una pregunta que habrá que hacérsela a la Secretaría de Economía. Nosotros no somos los responsables del programa. Es una pregunta que viene mucho al lugar. para nosotros es un programa muy importante, y sobre todo también para la INAH, que integra proveedores segundo nivel. Entonces habrá que hacérsela a la propia Secretaría de Economía.
Bueno, nada más para complementar eso, las armadoras, los requisitos, o sea, lo que es más importante o más significativo para poder integrar proveedores, que es, no sé, que tengan un centro técnico.
No, habrá que preguntarle marca por marca. Por supuesto, el tema de las certificaciones es fundamental, pero también la solidez financiera. Que tengan la tecnología, en fin, no es un solo factor.
Ok, bueno, vamos a cerrar nuestra sesión. Diana, a favor. Diana.
Gracias. Solo quería, por favor, que yo no precisara de la participación del mercado de las armadoras. En la conferencia pasada mencionaste que GM en sus cifras preliminares se presenta en tercer lugar. Y arriba Volkswagen, porque Volkswagen en esa pastel estaba catalogado como último. Pero GM también se está catalogando como último, no están desagregando las marcas. Y ya en esta, Volkswagen no puede tercer porque nada más, en tercer lugar porque nada más tomar en cuenta la marca Volkswagen, pero GM aparece como grupo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Me parece una distorsión de la participación del mercado y entonces, de ser así, viene a nosotros un tercer lugar.
Tú te preguntaste y te respondiste.
No.
O sea, son dos láminas distintas. En la lámina que se da al principio del mes, el grupo Volkswagen incluye las marcas Volkswagen, Seat, Audi. Y en esta lámina que está desglosada, y además en las tablas que aparecen los datos ya por marca, es esa participación. Pero lo importante aquí a considerar es la consistencia de la información. O sea, la información tal cual como se está presentando en este reporte es como se ha venido presentando durante los últimos, cuando menos, 11 años que estoy yo aquí. Entonces, hay una consistencia en la información. El análisis individual de los datos que cada quien pueda hacer, pues obviamente que para eso está el desglose de información. Entonces, no veo la confusión. La primera lámina del mes, y que no se puede desglosar porque es un reporte, digamos que de reacción inmediata, o sea, es el primer, al segundo día hábil del mes, se recaba la información que proviene de todas las armadoras, así es como se integra, y en ese momento no tenemos forma de poderlo separar para presentarlo en la forma tradicional que mes a mes se integra en el reporte de mercado. Y esto se ha venido haciendo en un afán de tener mayor velocidad de información, mayor información al mercado, de mayor transparencia, de tal suerte que tal cual como se recibe, se presenta de manera muy, muy inmediata, apenas ocurre el cierre del mes.
Okay. Hemos concluido la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, Guillermo. Ah, bueno, no sé si haya la oportunidad de que nos acompañen. Digo, que hay una foto última de la última conferencia de prensa aquí en estas instalaciones. Si nos pueden acompañar de este lado atrás de nuestros voceros, son tan amables. Si gustan, no es a fuerzas, no se preocupen. Es solamente para que formen parte de esta historia que aquí en